Rosa Dávila, presidenta del Cabildo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mayer. Un saludo a todos los oyentes.
Casi un mes para utilizar la palabra controlado, ¿eh?
Para usar la palabra controlado, casi un mes, pero para la completa extinción probablemente meses. Ha sido un trabajo muy arduo y lo cierto es que tanto el número de hectáreas como el perímetro a controlar era muy extenso, 90 kilómetros, y por lo tanto un esfuerzo enorme porque además todavía había mucho fuego de subsuelo, en fin, reactivaciones, y era los equipos han estado trabajando de una forma intensa en toda la zona.
Bueno, ¿qué es lo más difícil de recuperar de los daños que ha causado este incendio?
Bueno, todavía es difícil de valorar, pero es cierto que ahora mismo lo más importante es poder trabajar rápidamente, no perder el suelo, los nutrientes, y que con las lluvias no aparezcan las escorrentías de una zona que además es muy abrupta, muy escarpada. En eso nos vamos a centrar en los primeros trabajos y después en la recuperación de parte de esa, bueno, flora endémica, sobre todo en el Parque Nacional del Teide, donde la retama, pues se habla de 40, 50 años para recuperar toda esa vegetación.
¿Cuándo llegará el dinero para compensar a las personas que han tenido pérdidas, que han perdido sus cultivos, etcétera, etcétera? ¿Sabemos?
Nosotros vamos a ver, más allá de la declaración que ha hecho el Gobierno de España, sí estamos trabajando con los agricultores, con las ganaderías, especialmente zonas de ganadería que, aunque se han salvado sus establecimientos, es verdad que en la zona, por ejemplo, hay cabañas ganaderas de cabras que alrededor tiene todos los pastos quemados. Entonces, sí es verdad que nosotros sí estamos trabajando directamente con ellos, como igual que con los apicultores desde el área de la Consejería de Agricultura, de Ganadería, para poder dar los apoyos inmediatos, más allá de las ayudas que vaya a dar el Gobierno de España.
Ayer hablábamos con el consejero de Agricultura, Valentín González, también con la gerente de Valtén, y nos dejaban claro que tenemos un serio problema con el agua, presidenta.
Sí, bueno, no es un problema nuevo, es un problema que después de meses de sequía, de años, que nos hace reflexionar sobre un cambio climático que va a dejarnos muchas menos lluvias, que las lluvias serán más intensas y que hay que desplegar toda una, no solamente una estrategia, sino de carácter urgente, pues en mayor número de desaladoras y reutilizar mucho más el agua y usarla de forma más eficiente.
Es
Tenemos que ser todos
Es verdad
mucho más conscientes de eso.
que no es un asunto nuevo, pero no sé si eso es un paliativo o un agravante, quiero decir. Tirando 50 millones de litros de aguas contaminadas a la costa diariamente, viendo que parte de la distribución del agua se pierde, en algunos puntos hasta un 50%, esto es un asunto, como dice usted, que viene de lejos, pero precisamente por ese motivo es más grave, ¿no?
Y hay que actuar urgentemente, y esto es en lo que estamos. Yo creo que tenemos la fortuna de que se había firmado un convenio con Aquaes y que probablemente tengamos bastante resuelto todo el tema de los vertidos al mar en un tiempo relativamente corto, y la depuración, la desalación, vayamos a tenerlo resuelto en poco tiempo. Pero indudablemente, por ejemplo, de las desaladoras portátiles para dar agua de riego y resolver el problema del riego en las zonas agrarias es algo que es urgente.
Es que fíjese que ayer le preguntábamos tanto al consejero como a la gerente: oiga, ¿qué le diría usted a un agricultor que va a plantar? ¿Que plante? Porque claro, ya hemos visto agricultores que a mitad del camino en su cultivo se han quedado sin agua y han perdido la cosecha.
Y después del incendio que ha tocado, además, zonas de riego, es decir, varias tuberías, pues estamos rápidamente reponiéndolas, además con los propios ayuntamientos, porque algunas eran de plástico, entonces hay que cambiarlas porque han quedado completamente destrozadas. Y sí, eso además afecta a otras zonas que, aunque no haya llegado el incendio, pues les termina afectando, por ejemplo, la zona de Teviste.
Claro. Bueno, estábamos aquí recordando la fecha de toma de posesión: 3 de julio, 3 de agosto, 3 de septiembre, 3 de octubre, 90 días. ¿Qué va a pasar a partir del 3 de octubre o de aquí al 3 de octubre?
Bueno, No se trata de qué va a pasar a partir del 3 de octubre, sino de cosas que ya están ocurriendo y de decisiones que ya estamos tomando y de medidas que tienen que ir orientadas a aliviar la situación del tráfico y de la movilidad. En estos días se incorporan ya los colegios, los institutos, la semana que viene la universidad y por lo tanto vamos a tener más vehículos de nuevo en las carreteras de Tenerife. Y como habíamos dicho, no es suficiente con cruzarnos de brazos, esperar a que se hagan las carreteras, porque más carreteras solucionarán una parte, pero no es admisible esperar 5 años. Y por lo tanto, desde el Cabildo de Tenerife hemos tenido multitud de reuniones para poner esas medidas en marcha, que algunas ya se están poniendo, como
Sea, pero
es retirar a los vehículos
siendo
pesados.
realista, Rosa, que nos están escuchando mucha gente que está ahora mismo padeciendo esas colas, ¿no? Y además, como dice usted, han comenzado las clases y desde ayer ya por los oyentes nos lo decían que eso lo estaban notando, ¿no? Siendo realista, a partir del 3 de octubre, a partir de octubre o cuando usted nos diga, vamos a ser un poco flexibles, ¿se va a notar algún alivio o no se va a notar nada?
Se deberían notar alivios porque vamos a quitar vehículos pesados de las carreteras de las horas punta, vamos a tomar medidas en las carreteras de manera que podamos en algunos tramos más conflictivos dar prioridades de paso y también conseguir carriles adicionales. Ya lo veremos, lo presentaremos la semana que viene. Hemos estado trabajando intensamente con la Dirección General de Tráfico y con la Guardia Civil para detectar esos puntos negros y poder tomar decisiones. Y después, algo que nos parece fundamental, ayer también comenzaba un nuevo ferrocarril, un nuevo tren del tranvía, un nuevo vehículo para dar salida y respuesta al área metropolitana. Y ya tenemos formándose a nuevos guagueros para que se van a incorporar en las nuevas guaguas que se incorporan en estas fechas para reforzar líneas que son claves y también poner en marcha las guaguas lanzaderas. Y acuerdos que vamos a llegar y que estamos llegando, hemos tenido ya varias reuniones con el sector hotelero para dar salida a las personas que trabajan en los hoteles, estoy hablando en este caso del
Sí.
sur, y las guaguas lanzaderas directas a la universidad del norte y del sur.
Ya. Como se puede imaginar, desde que hemos empezado a tocar este tema, pues están llegando muchos mensajes. Nos manda un oyente una fotografía de las colas, dice: Buenos días, Mayer, esta es la realidad. Otro oyente nos dice: Buenos días, ¿le va a pedir la presidenta a los funcionarios del Cabildo y a los trabajadores de las empresas públicas que entren más tarde o más temprano a sus centros de trabajo?
Sí, eso es uno de los aspectos que estamos trabajando. No solamente puede haber una alternativa, que es descentralizar parte del trabajo del Cabildo, es decir, tener centros de trabajo en el norte y en el sur, sino también estamos barajando y trabajando con ellos la posibilidad de un horario de teletrabajo en las primeras horas para que se puedan incorporar más tarde y además esto poderlo trasladar a otras administraciones. Pero sí, llevamos trabajando meses en eso.
Claro, dice otro oyente que cuántos vehículos pesados de mercancías peligrosas calculan ustedes que van a quitarse de la hora punta.
Bueno, estamos viendo con algunas empresas que pueden quitar vehículos de esas horas puntas, pero también hay otros vehículos que es complicado porque tenemos el despacho aduanero y ahí tenemos que exigir que sea 24 horas, o por ejemplo el tráfico interinsular en el que ahí está condicionado por los horarios de los propios barcos y la distribución. Pero es verdad que tener vehículos parados 2 horas en un atasco tampoco es rentable, con lo cual ese trabajo con la Federación de Empresarios del Transporte lo estamos haciendo para poder quitar el mayor número de vehículos, sobre todo en el tráfico en el tráfico interior de distribución en la isla de Tenerife. El otro hay que dar un pasito más y es poder conseguir que nuestros puertos, todo el despacho aduanero se haga 24/7, que es una reclamación que tenemos en la isla de Tenerife hace años.
Bueno, están llegando muchos mensajes, no los puedo leer todos, pero el resumen es, Rosa, indignación de los oyentes porque no creen que sus medidas vayan a funcionar, ¿no? Dice un oyente que qué pasó con la universidad, otro oyente dice debería. Entonces, ¿qué pasa? Que no se va a notar, dice también otro oyente, dice que le reduzca el horario a los trabajadores del Cabildo ya, a ver si tiene esa valentía. Jaime, preguntas para la presidenta.
Sí, ¿qué tal, presidenta? Buenos días. No sé hasta qué punto
¿Qué
en todas
tal,
estas
Ernesto?
reuniones que está teniendo está percibiendo, digamos, voluntad de contribuir, quiero decir, porque hasta el momento, en el transcurso de estos meses, de estos años, tampoco ha sido fácil, digamos, tomar medidas en tanto mucha gente dice, oye, a mí no me estás cambiando el horario, por ejemplo, pienso en la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si hay disposición a la solución, por decirlo de alguna manera.
Sí, yo creo que hay algo que ha cambiado y es la convicción de que esto es algo que tenemos que solucionar entre todos, que hay que sacar vehículos de las carreteras, que indudablemente si ponemos más transporte público y podemos poner 200 guaguas más de refuerzo, tenemos que dejar el vehículo porque de nada sirve que pasen las guaguas vacías, pero es verdad que hay líneas que hay que reforzar, las líneas directas desde el puerto de la Cruz hasta Santa Cruz, es decir, pero sí es verdad que la predisposición tanto de los colegios profesionales, la universidad, los colegios de la zona, por ejemplo, de La Laguna, de Luriana, etcétera, para poder tener más transporte escolar y poder que los padres y madres puedan dejar los vehículos y poder desahogar una zona que es un, bueno, que es un problema importante en esa zona, y después toda la predisposición en un trabajo coordinado con la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico para identificar a veces un problema de señalética, de sedas al paso, de prioridades en rotondas que resuelven en ocasiones problemas de, bueno, de retenciones que después se convierten en importantes. Y algo muy importante, estamos trabajando en poder llegar a un acuerdo o llegar a un acuerdo con el sector de las grúas, porque en invierno incluso se llega a tardar más de una hora y media en un choque pequeño de alcance de 2-3 vehículos que no tiene mayor importancia, pero retirar los vehículos de la calzada, de las autovías, pues es un problema. Entonces,
eso es un asunto que nos reclaman muchos oyentes, ¿no? Que ¿por qué no hay un equipo de grúas rápido que retire el vehículo inmediatamente, ¿no?
Pues estamos trabajando precisamente en poder tener emplazadas las grúas para, llegando a un acuerdo con la asociación de estos transportes, para que se puedan actuar rápidamente, y esto lo haremos también en colaboración con la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil. Cuando hay un incidente tiene que llegar la Guardia Civil, levantar el atestado, pero rápidamente poder retirar el vehículo hacia una zona segura, que no tiene que ser, bueno, pues el arcén de la autopista, porque después se producen retenciones. A mí me llamaba la atención el tiempo de espera, ¿no? Me decían que en verano puede ser media hora, pero que en invierno pueden ser, cuando hay vehículos ya incorporados, institutos, universidad, volvemos todos al trabajo, hasta una hora y media para retirar los vehículos, por lo cual esta, siendo una medida relativamente fácil, vamos a intentar tener tiempos mucho más cortos, es decir, que podamos llegar con este acuerdo a retirar el vehículo en tan solo 15 minutos a partir de que actúa la Guardia Civil.
Sí, eso sería, la verdad, que un acierto. Pepe.
Sí, bueno, no sé. Buenos días, señora presidenta.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Es que esas grúas también tienen que llegar por el mismo sitio donde se produce el atasco. Entonces no pueden avanzar.
Por eso hay que ponerlas. No, pero primero tienen una prioridad, tienen unos colores, es un vehículo de emergencia.
La prioridad que se le quiera dar, pero si no me puedo mover para dejarle pasar.
Pero si se emplaza, que es lo que hemos visto y que ocurre en otras. Países, en lugares estratégicos, de manera que el tiempo de llegada no sea superior a 15 minutos.
Pero eso es entretenernos, Rosa. Eso es, de alguna manera, ocurrencias que podemos decir, ocurrencias que podemos decir en un momento determinado para nosotros mismos ser felices con lo que pensamos. Oye, ¿por qué no las emplazamos en sitio estratégico? Bueno, y si ese sitio estratégico está ocupado en ese momento por vehículos porque hay un accidente,
porque
insisto que no me puedo mover y por lo tanto
grúa.
Claro. Bueno, yo de todas maneras...
Es un lugar para la grúa, es un terreno donde está la grúa.
O sea, que pase como si fuera una ambulancia, ¿no? Que pase entre la cola como si fuera una ambulancia.
A lo largo de la autopista, tanto del norte como del sur, para que rápidamente puedan llegar a los lugares donde estamos viendo que hay una mayor proporción de incidentes de choques por alcance.
Mire, ayer...
Y bueno, es una medida que no, si me permiten, no es una ocurrencia. Es una medida que estamos trabajando y que han reclamado la propia Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil.
Yeah. De todas maneras, fíjese, ayer, por ejemplo, en la autopista del norte, en la isla de Tenerife, se produjo una situación en donde aquellos que querían abandonar la autopista para entrar por el Padre Ancheta, pues tenían ayer unas colas enormes, ¿no? Después explicaron desde alguna de las consejerías que se trataba de las obras que se estaban llevando a cabo para poner esa pasarela aérea, ¿no? Entonces, si vamos a tener este tipo de conflictos, quiero decir, porque no se podía abandonar, la cola ayer para abandonar la autopista del norte llegaba a la propia autopista del norte. No había manera de poder acceder a la ciudad de La Laguna en ese punto. Entonces, ¿usted me quiere decir cómo vamos a arreglar todo esto? Porque yo entiendo que la plataforma va a quitar todos los pasos de peatones, pero alguien tenía que haber previsto de que la obra en sí iba a provocar unas colas bastante notables. Eso por un lado, ¿cómo va a arreglar ese tipo de cosas? Y por el otro, no sé si se siente, señora Dávila, un poco desautorizada cuando hablan ahora de una base de medios aéreos, cuando usted había dicho perfectamente que lo que quería era una base de hidroaviones. Yo he visto, no sé si alguna contradicción entre lo que usted manifiesta y lo que ha manifestado estado posteriormente el gobierno de Canarias, que es quien realmente tiene en esto algo que decir y sobre todo tiene las perras para tener o una base de hidroaviones o una base aérea en donde entre fundamentalmente los helicópteros, que es lo que le he oído al presidente del gobierno.
No, vamos a ver, estamos hablando de vehículos, de medios aéreos de gran capacidad. En este momento lo que dispone el gobierno de España de medios aéreos de gran capacidad son hidroaviones. Nosotros estamos hablando también que por la orografía que tiene nuestro territorio, si el gobierno de España dispusiera de un mayor número de Kamov, pero sabemos todos que hay una guerra entre Rusia y Ucrania y que en este momento es imposible adquirir Kamov, y que los otros medios aéreos, helicópteros de gran capacidad, son los Chinook adaptados, podrían llegar a descargar hasta 10.000 litros. Estos helicópteros, del que la defensa tiene 18, en algún momento se planteó poderlos adaptar para extinción de incendios. Pero en este momento el único medio de gran capacidad aéreo, estamos hablando de los hidroaviones. Y nosotros pues pedimos que los medios aéreos de gran capacidad, que por ahora son los hidroaviones, puedan tener una base en Canarias. Porque bueno, yo creo que no se puede dejar ganar ni una sola hora a los incendios, y si tuviéramos una base de hidroaviones, hasta tanto se tengan esos medios aéreos preparados, que sean helicópteros de gran capacidad de descarga, pues bueno, pues vamos a pedir lo que existe, y es que cuando haya una temporada de incendios, que el gobierno de España considere que en Canarias se puedan emplazar dos hidroaviones.
Rosa,
seguimos. Y de la otra pregunta, que son los pasos aéreos y la cola que se formó ayer en la autopista del norte.
Sí, vamos a ver, aquí indudablemente cuando hagamos obras, pues va a ser un problema también, pero tenemos que conciliar las obras con esas medidas en las que sí será muy importante la información que daremos a través de los medios de comunicación, a través de todas las páginas oficiales, para que la gente sepa que se está actuando en la zona. Pero indudablemente, si queremos hacer carreteras y queremos desdoblar o actuar y hacer esa pasarela aérea, indudablemente pues van a interferir en el tráfico. Vamos a tener que conciliar el poder hacer rápidamente las obras y obras que van a facilitar la movilidad con otras medidas que tienen que facilitar.
Casi nada, sabemos que es así. Sabemos que es así, pero
lo que no vamos a hacer es cruzarnos.
No hay remedio.
No vamos a cruzar de brazos.
Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, gracias por atendernos. Seguiremos en contacto.
Gracias.